¿Qué besé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 59. Vamos a estar hablando de Interstellar, la nueva película de Christopher Nolan.
Y como siempre, Nolan divide las aguas entre los que lo aman y sus detractores.
Sí, yo a Christopher Nolan lo amo. Y ahora me parece que hay más gente que lo ama que lo odia. Yo tengo esa idea.
Estoy seguro.
Pasa que justo a ustedes dos no les gusta tanto, pero yo a Nolan para mí es un ídolo, es uno de los mejores directores contemporáneos. Lo que hace bien no lo hace nadie igual de bien como él. Y nada, a mí me gustaría ser su amigo.
Igual no sí, es... el tema es que los robots no tienen amigos, Fede.
Igual no es odio. Es como... genera un poco de odio el movimiento que gracias a él generó toda esta nueva camada de superhéroes serios y reales, entre comillas.
Que es culpa de él.
Que a mí lo que me pasa con Nolan es que me parece un tipo, como charlamos un poco antes de empezar a grabar, con ideas que son geniales. Pero me gustaría que el chabón proponga las ideas y que las dirija a otra persona, porque me pasa que cuando veo las cosas de él hay imágenes buenísimas, ideas geniales, pero me parece que le están siempre muertos, siempre está todo hecho como con un cronómetro, con una regla, es todo perfecto y no hay vida. Está siempre
no sé si
todo
tan
muerto.
Perfecto como, no sé, por ejemplo, a mí me parece que tiene como su forma de filmar, es muy técnicamente buena. O sea, se le da mucha pelota a los aspectos técnicos de sus películas, pero no es tan como con una regla como Fincher, como Wes Anderson. Me parece que es otro
no,
approach.
No, pero ponele, qué sé yo, compararlo con Kubrick, ponele, que también era un enfermo del tecnicismo. Y las películas de Kubrick tampoco tenían, algunas películas tampoco tenían alma, pero porque no querían tenerla. Me parece que Nolan es como que intenta... quiere meterle un poco y no le sale, boludo.
Para mí,
es
esta película tiene mucho sentimentalismo de papel, como le decimos acá.
De sociópata. De
sí,
tipo
sí,
que dice, esto a la gente lo hace llorar, ¿no?
Sí, sí, pero está calculado hasta la emoción. Eso me hincha las bolas. Es verdad que Kubrick, que me parece que es una de las referencias que tiene Nolan en general, no solo en esta peli.
Puede ser.
Pero como innovador también, porque en Inception también innovó con todo con sets, digo.
Es re interesante lo que plantea Nolan. A mí, insisto, no me interesa no me interesa como espectador que sea todo tan calculado y, como dice Alex, como que está pensada la fórmula de la emoción.
Bueno, yo quiero meterme en eso diciendo que esta película creo que fue la primera película de Nolan que me emocioné, creo que en dos partes. Ahora no me acuerdo bien en qué partes, pero a mí me llegó, digamos. Es verdad que por partes parece que está como muy calculado. Puede ser un poco manipuladora la peli.
Un poco.
Para mí
no sé
un poco.
Pero no sé si eso. A mí la sensación que me da es que él... intenta hacerte llorar, pero él para mí no está llorando. ¿Entendés?
Claro, ese es el tema.
Como un nivel de sociopatismo alto. Como diciendo,
puta,
creo
no
que esto
que...
le hace llorar a la gente. Yo no soy capaz de llorar porque soy un robot.
No puedo creer que 4 minutos del podcast y ya estamos diciéndole sociópata a Christopher Nolan. Antes de empezar con...
Y le dijimos que tiene ideas increíbles, que tiene imágenes espectaculares. Pero bueno.
Antes de continuar con cosas más específicas de la película, les recuerdo que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque la vamos a arruinar.
Pero para cerrar un toque con este fanatismo también que tiene Nolan, que genera en la gente, por ejemplo, me metí en IMDb a ver el rating y ya tiene 9.1, es el número 11 de la historia, digamos, top 250.
Y se estrenó
el viernes en Estados Unidos y el jueves acá, hace 3 días. Pero bueno, pasó lo mismo con The Dark Knight.
Bueno,
The Dark Knight
no...
está cuarta. Está tipo Shawshank Redemption, El Padrino 1, El Padrino 2, The Dark Knight.
Claro, sí, no tiene sentido. Igualmente, yo también quiero tirar esta teoría de que ustedes quizás lo tiran un poco más abajo por esto que pasa con Christopher Nolan, ¿no? Porque, qué sé yo, de última es un... O sea, para ustedes podría ser un director menor, pero uno lo sobreanaliza porque está como... llevando adelante, marcando tendencia también, ¿no?
Y obvio, si dirige tanques gigantescos, súper pretenciosos, que buscan llamar la atención, y hay un montón de gente que está hablando de la película.
Y la llaman, sí.
Y llama la atención. Y obviamente que uno va a opinar más fuerte de él que de otras personas que capaz son mucho más humildes. Él, sus películas son muy egocéntricas, muy grandes y pretenciosas, intentan explicar el destino de la humanidad, la verdad de la vida. Bueno, que se la banque, boludo.
Claro, puede ser. Bueno, para empezar hablando de la película, ¿qué les parece si hablamos del comienzo? Que es muy... los primeros 20-30 minutos son muy distintos a lo que pasa después, una vez que despega el cohete. Que a mí me hicieron pensar mucho, y seguramente esto está buscado, que si uno de los referentes de esta película es claramente Kubrick, y específicamente 2001 Odisea en el espacio. Quizás yo no vi 2010, pero dicen que es más parecido a 2010 que a 2001, la secuela.
Perdón, para mí es más parecido a Armageddon que a 2001.
Nah, déjate joder.
Perdón.
Yo tuve la oportunidad de ver 2001, nunca la había visto y la vi después de verla esta película.
¿En serio?
Me voló el cerebro.
Perdón, a ver. Armagedón son los héroes americanos salvando el destino de la humanidad. 2001 es un viaje existencial, filosófico, a través del universo. ¿Por qué carajo la comparan con 2001?
Y porque...
por el espacio.
Por lo pretencioso solamente.
Puede ser, qué sé yo. A mí me parece que tiene como puntos en contacto, quizás en las pretensiones, en mostrar la belleza del espacio y... Es como un poco más...
Sí, pero para mí acá está mucho más... Lamentablemente, porque me hubiese gustado que vaya más por un lado tipo 2001, está llevada más por este héroe americano con su hija, que son los dos son... Tipo, el destino de la humanidad depende de ellos. Y eso me hace pensar mucho más en Armagedón que en...
Puede
sí,
ser.
Porque a no te muestra nunca el resto del mundo.
Ah, bueno, eso es un tema, sí, que lo tengo anotado. Que están hablando todo el tiempo de la raza humana, pero nunca ves a ningún otro humano que no sea norteamericano.
Sí, igualmente nunca. Me da la sensación de que también lo establecen al comienzo como que ya cada país está tipo arreglándosela solo, ¿no?
Para mí es como que quisieron hacer una
Dicen
historia...
Dicen que no hay ejércitos, no hay...
Más pequeña, como mostrar la historia de esta gente, pero lo agrandaron al futuro de la humanidad. Entonces sí, claro. es raro que no...
Y pasa que es el futuro de la humanidad. O sea, es la NASA tratando de...
De salvar a los yanquis, porque me parece que no salvan a otro...
Claro. El último plano de la película es una colonia... En otro planeta con una bandera yankee ondeando. Si eso no es...
¿Qué sé yo?
Estados Unidos triunfó, no sé qué
es. Y sí, bueno, es... ¿Qué sé
yo? Pero volviendo al principio me
no
parece
sé si
que...
es tan importante. Bueno, lo que yo iba es a que... Me hace acordar mucho también a las pelis de Spielberg. Tipo, Encuentros Cercanos, Es como... En parte es como un homenaje a las pelis de esa época. Cómo fue Super 8 hace 2 años por J.J. Abrams. Otra película también para mí bastante subestimada de J.J. Abrams. Lo hizo entre los
dos. Gran película Super 8.
Es hermosa.
Me encanta esa película.
Es muy buena película.
Me gustó, no me gustó tanto.
A mí me gustó
robot,
mucho.
Del Alien.
Pero bueno, claramente estos dos directores modernos de grandes tanques de Hollywood que generalmente laburan en franquicias y qué sé yo... Se tomaron su tiempo para hacer unos pequeños homenajes a sus grandes maestros y darle su nueva vuelta de tuerca. Y me parece que al comienzo es muy Spielberg y desde el despegue en adelante, para mí, bueno, tomó un poco de Kubrick. Y me hace recordar muchísimo a la película Contacto de Robert Zemeckis, que era una película que me encantaba de chico. ¿Vos la habíamos visto con vos, no, Santi?
Sí, no me acuerdo muy.
Es muy parecida, es muy similar. Creo que las dos están basadas en las escrituras teóricas sobre agujeros negros de la misma persona, Kip Thorne.
Bueno, en su momento Spielberg iba a dirigir esta película.
Sí, sí.
Y hubiese sido Interstellar.
Ah, posta.
Sí.
Y hubiese sido muy distinta.
Hubiese sido muy distinta.
Qué lástima.
Sí, sí, festejo ideas nuevas que lo que por lo general trae a la mesa Nolan. Que es difícil tal vez ver un blockbuster, un tanque tan grande con una idea original... En esta época en la que casi no vemos nada.
Bueno, eso es algo que yo rescato mucho, que es entre película y película de este Batman nuevo. Hizo 3 películas originales que a mí me parecen excelentes las 3, que es The Prestige, Inception y ahora Interstellar. Películas enormes de presupuestos que no nos podemos llegar a imaginar, de ideas completamente originales. Y eso es algo que rescato mucho. Por ejemplo, J.J. Abrams hizo Super 8, pero después el resto de las películas que hizo son todas completamente... partes de sagas y reboots y qué sé yo.
Sí, eso es claramente lo más interesante que trae Nolan.
No muchas personas ninguno puede todavía.
No, y no,
ningún
y son
director en
ideas
la
interesantes, ideas buenas. Para mí, más que las ideas concretas, digo, las tramas, que capaz tanto no me interesan las tramas que propone Nolan, son tipo las imágenes que tiene.
Claro.
Tiene como, es un director muy visual, que se nota que tipo... Mientras escribe tiene imágenes muy muy claras y justamente por la confianza que tienen los estudios en él le dan toda la guita para que las ideas bizarrísimas que se le ocurren las lleve a cabo. Y cuando las ves es lo que vale la pena de ir al cine a ver una película de Nolan.
Bueno, especialmente al IMAX, que Santi y yo fuimos al IMAX, vos Alero no pudiste ir. Y son... Sí, o sea, una de las cosas que yo más rescato es que claramente este tipo te muestra cosas que nunca viste en tu vida.
Sí, sí. En eso es completamente destacado.
De hecho, en muchos lugares, en muchos artículos que uno puede llegar a leer, hablan de que, bueno, hoy en día se ve mucho cine en casa. Ya la gente no va tanto al cine. Y este es uno de esos directores que te llevan al cine. Es como que ver Inception en tu casa... Es como prácticamente una película distinta haberla visto en el IMAX. Lo mismo quizás pase con Interstellar.
Bueno, y algo que...
Como había pasado con Gravity, perdón, el año pasado, otra película original increíble, que son estos directores que te vuelven a llevar al cine.
Bueno, de Gravity iba a hablar. Algo que no es culpa de Nolan, pero lamentablemente le pasa. Siempre decimos, no está bueno comparar, pero bueno.
Es imposible.
Cosas que pasan. Sí. Para mí esta película sufre mucho de haber salido después de Gravity. Lo que genera Gravity, la claustrofobia espacial y esa sensación de realismo, de ciencia real y el manejo del sonido, de los silencios, que en esta peli en Interstellar está bien, pero lamentablemente hace un año que vimos Gravity y Gravity arrasa con todo.
Olvídate, para dejarlo en claro, para mí Interstellar es una muy buena película, pero Gravity es una obra maestra del cine total que se va a ver en 50 años y va a seguir. Para mí Gravity es una excelente película.
Es una lástima que le haya pasado esto a Interstellar, porque tiene escenas que están muy buenas, maneja muy bien los silencios del espacio, pero es como que no te hace sentir lo mismo que Gravity. Y es una paja compararlo, pero bueno.
Claro. Sí, claramente me parece que Interstellar igual tiene todo un... Su corazón está también en otro lado, es un poco más distinto, es un poco más clínico.
Sí.
Que es lo que hace Nolan. Para mí, Nolan, esto que para ustedes quizás puede ser un defecto, para mí la frialdad y el tema de estar como un poco... Bueno, con esto podemos enganchar y hablar de Matthew McConaughey, que es el corazón emocional de la película. La rompe. Matthew McConaughey está tipo... Es un actor que verlo este año fue fascinante. Verlo primero en Dallas Buyers Club, después en True Detective y ahora en esta. La rompe. Pero me parece que es como que la película... Siempre lo mira de afuera. Como que el chabón se está emocionando de manera increíble. Este tipo va a tener una nominación al Oscar seguro por esta película. Me parece a mí. Y la cámara lo observa. Tipo, te muestra. Mira, está llorando. Y...
No sé, para mí la película es mucho más... quiere ser emocional. No sé si tan fría... Es fría porque me parece que es así, Nolan, lamentablemente. Pero es mucho más... Es una historia que se propulsa por la relación entre Matthew McConaughey y su hija. Que es muy, muy emocional constantemente. Es un hilo emocional lo que lleva a todo. Porque después, entre el plan A y el plan B, digo, poner como el the greater good, o sea, la humanidad por arriba de tu familia, es como bastante emocional. Y...
Yo entiendo esta frialdad buscada que decís, Fede, vos, en pelis como Inception, por ejemplo.
Claro.
Que Inception sí es una peli fría, y está claro. De hecho, el protagonista es un hijo de puta.
So.
En esta película, para mí, lo hablaba con algunos de los amigos con los que fui al cine... Medio que parece que intenta responder a que la gente le dice que es muy frío.
Sí.
Pero le terminó saliendo un sentimentalismo de papel. De que son tan todas las cosas muy escritas, muy armadas. Sí. El personaje de Matthew McConaughey es bueno, me gustó, me llegó. Pero todo el resto de los personajes son todos tipo un figurín de papel para mí.
Me gustó lo que decís. Matthew McConaughey la destroza, me parece que es una...
Es un genio.
Gran chico, actuación. Y también la... Pero se nota en un momento como... Sabemos que actúa bien... Ahora llorá mirando videos de tus hijos.
Sí, puede ser un poco.
Y ahí es como me parece que lo sobreexigió un poquito. Me encantó, ¿eh?
Es tremendo.
Pero me parece como
ese momento te rompe el corazón. Aparte,
no me llegó tanto.
Pero ese momento, para mí, esa escena se la lleva Casey Affleck, no se la lleva Matthew McConaughey.
Puede ser. Están todos muy bien, para mí. Sí,
Jessica
sí.
Chastain no me gustó, ¿eh?
A mí Jessica Chastain me gustó bastante. El momento de Eureka me pareció genial.
Y el beso a Topher Grace. Para mí ese beso es algo que queda en un ensayo. Es como, ajá, y ahora le das un beso. Se ríen todos y no lo hacen. O sea...
Pues yo no sé por qué.
¿Por qué?
Lo están analizando de una forma como muy con una lupa.
A mí me encanta Casey Affleck igual.
Para mí está el guionista atrás todo el tiempo.
Todo lo que hace Casey Affleck.
Casey Affleck la rompe igualmente. No, la verdad que está desaprovechado en esta película. No aparece en esa escena.
Bueno, igual... El momento en el que le pega a Topher Grace es como para frenar al guionista y decirle, ¿por qué le está pegando? Exactamente, claro. O sea,
sí,
porque necesitabas un montaje paralelo emocionante. Ah, por eso, ok,
sí,
que le siguen pegando.
Sí, el montaje paralelo de ese no funciona, está como rarísimo.
Nolan, a lo que a mí, una de las cosas que no me gusta es que abusa el montaje paralelo.
Sí.
Siempre que, tipo, teniendo clímax, tipo, tres cosas emocionantes a la vez. Generalmente cosas que están reforzadas. El tema del incendio en el... Todo al final.
No tiene sentido el incendio para nada. Es como que falta la comida y solo para distraer al hermano prende fuego medio campo.
Sí,
como...
bueno, y también el hermano vuelve y porque sí le pega a Topher Grace y cuando después del incendio vuelve y la abraza a la hermana.
Con lo del incendio
bueno,
se
y el chabón no hace nada.
Se fue un toque a la mierda con el incendio. Porque
eso es emoción buscada por guionista, no me jodas.
Pero es verdad.
Es todo reforzado.
Vos, hasta ese momento, ¿qué era lo que ella quería lograr? Que se vayan de
ella tranquilamente podría haber entrado e ir a la biblioteca sin sacarlo de la casa.
Claro, pero es que ella no sabía que iba a encontrar algo y de ahí salvar a la humanidad. No, ¿se bueno, entiende? Era... Y ella fue y le quemó la poca comida claro. que le queda al mundo.
Pero para, igual, es su intuición...
muy drástico lo que hizo.
O sea, la mina era que su intuición era que sí, algún secreto había ahí y tipo no era lo más importante para ella era tratar de descifrarlo. Pero sí, es una locura el medio que utiliza para llegar a...
Para mí toda esa parte de la película está como demasiado forzada.
Para mí
emoción.
Es de lo más flojo, especialmente en el planeta Tierra, ¿no? Porque para todo lo sí, espacial sí, sí. para
bueno,
mí es excelente.
Para mí empieza muy bien, me gustó cómo empieza todo el tema de la Tierra, pero para mí la película comete el error en el momento en que cuando se van de la Tierra vuelven.
Sí, eso a mí no me gustó.
No me gustó, y lo del montaje paralelo...
Está bien que es a lo que iban, ¿no? Pero claramente es como un eslabón flojo de la peli.
La tensión que hay cuando están en el planeta de hielo o en el planeta de agua y corta el montaje paralelo donde no pasa nada.
Bueno,
igual
está
hablando con Michael Caine y me chupa tres huevos lo que está pasando.
Igual, ojo, en el planeta del agua, que es una de las cosas que tiene de bueno, que es una de las secuencias que más me gustaron a mí de la película, es que ahí no hay montaje paralelo, todo pasa en tiempo real.
Ah, bueno, o sea, la de hielo.
Loco, es que eso pasa porque se supone que... Una hora ahí son 23 años, no sé cuánto.
7 años. Bueno, eso fue...
Termina pasando 23, creo.
Claro,
porque
en total.
Porque pasan tipo 3 horas. Claro.
Esa secuencia me gustó cuando vuelven y está el
tipo
negro.
Que tuvo 23 años, boludo, y
tenés
eso que imaginar.
Muy bueno, boludo.
Bueno,
eso
ese actor para mí también tiene un laburo sutil y muy
sutil,
bueno. Sí, lástima
que... La peli tiene en general como 20 minutos buenos, 20 minutos de agua. 20 minutos buenos, 20 minutos
totalmente.
De agua. Como, por ejemplo, todo lo que pasa en el planeta del agua cuando vuelven está buenísimo. Pero cuando te enterás que Michael Caine en realidad tuvo un engaño, parece que la música está para hacer tipo chan chan chan.
Que era un villano, sí, sí.
Era un villano. Y después cuando te enterás, perdón, hay un segundo chan 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 que es cuando Matt Damon se vuelve loco y de golpe porque necesitaban un villano, porque tiene que haber tensión. Porque
momento,
sí.
Momento de torcedura de bigote.
Posta, boludo, parece que la música va a ser tipo chan chan chan.
No sé, a mí lo de Matt Damon me copó, que se está hablando todo el tiempo de que los humanos, qué sé yo, y al final, tipo, toda esta cosa complicada. Porque todo el mundo, todo el tiempo se está hablando de algo que a mí me parece fascinante, que es el ser humano. Está bien, están representando a la humanidad, pero es un ser humano. Sos un individuo solo, flotando en el espacio, con una chapita que te divide de morirte, viste, que te separa de una muerte de frío en gravedad cero. Y claramente estos son condiciones extremas en las cuales, por ejemplo, Matt Damon es prácticamente sus... Ni siquiera sé si se volvió loco, es un síndrome de auto... ¿Cómo se llama?
Sí, de supervivencia.
Sí, pero está contado raro.
O sea,
y me parece que
me gusta la idea,
sufre también, me parece sufre que sea Matt Damon.
Totalmente. Algo que yo me anoté, a veces pasa mucho que los personajes quedan opacados por los actores que los interpretan. En el momento en que se abre la cámara esta de cómo se llama, hibernación, lo que sea.
Sí. Es una muy buena secuencia, bro, sin diálogos desde que aterrizan hasta que sale Matt Damon.
Bueno, pero cuando sale Matt Damon, viene la secuencia muy buena.
Matt Damon.
Y luego sale Matt Damon, no sabe el Captain
claro.
Mills o como sea.
Man.
Sale Matt Damon de ahí.
Bueno, es un poco subrayado de estas cosas, seguramente a ustedes tampoco le gustaron Captain Man, ese que representa a la humanidad.
Claro, sí. Pero por eso me parece que tiene temas recopados que me gustaría que hubiese tal vez abordado de otra manera o... no sé, explayarse un poco más. El tema de eso, de volver y estar más grande que tus hijos. El tema de eso, de la relatividad. Después, el tema este de gente que está aislada, sola, por el bien de la humanidad, digamos.
Pero como, eso es un tema central que
buenísimo.
Se recontratoca para mí.
Sí, pero el tema de Matt Damon está contado raro. Es como
para
un villano. No. Le falta el bigote.
Sí, sí, sí.
Y torcerlo un poco.
A mí me pareció copado. Pasa que me parece que este tema que decís vos, no sé si hay forma de desarrollarlo más. Era un tema que también pasaba en Inception. Es tan complejo lo que está planteando... Que llega un punto que no puedes ir más lejos con cómo es una película, ¿entendés? Mm. Esto de cuando, o sea, la imagen de cuando vuelven y se encuentran al tipo, al morocho, que no me acuerdo cómo se llamaba, tipo 23 años más viejo, y a él le preguntan, ¿por qué no te congelaste? Y porque me pareció que mis últimos años de vida pensé que no iban a volver y mis últimos años de vida no quería pasarlos durmiendo. Y después Matt Damon es lo opuesto. Se metió ahí adentro hasta que alguien lo rescate. Mm-hmm. Yo qué sé, como que a mí me parece que... O sea, esto que decís vos, Ale, está como súper bien desarrollado. No sé si se puede desarrollar de mejor manera. Esto es una película que toca temas que nunca viste, quizás, o viste muy poco.
No sé. Yo puedo compararla con Moon y Europa Report, que me generaron algo mucho más fuerte que esta película.
A mí me parece que esta en comparación es más poderosa.
Pero me parece
también está en Contacto, 2001, pero son pocas películas que tocan esto y son...
Lo que cuando yo sentí un poco más de emoción, sí, fue solo en esa secuencia la del negro. Después, para mí, Nolan es cuando Matthew McConaughey intenta en la secuencia esa de 5 minutos donde tiene que rotar.
Dios mío, eso,
está
eso
buenísima. Increíble. Es muy buena la secuencia. Eso es Nolan. Claro. Todo calculado, todo. Mirá cómo tiene que girar a tal. Es como decir, callate un poco. Tienes esa gente que sabe tanto que te empieza a explicar y dices, ok, no quería saber tanto.
Claro.
Y por eso sufre de cosas emocionales como que le faltan peso.
Sí, para mí esas son las cosas copadas que tiene Nolan. Esas,
si la peli hubiese sido eso.
El planeta de agua, el planeta de hielo, cómo se tienen que girar las naves. Todo ese tipo de cosas son buenísimas. Pero para mí falla mucho a la hora del drama.
De última, hacelo
los personajes.
Serio. Hacelo serio de última, porque esa secuencia estaba increíble. ¿Qué sé yo? Otra cosa.
Están indignados, chicos.
Que tengo acá anotada es esta especie de monolito y Artuditu.
Bueno, eso también me parece lo mejor de la película.
Sí, los robots,
los robots
son
muy buenos.
A nosotros nos gustan mucho la historia de robots.
A mí me pareció demasiado ridículo. O sea, lo veía en momentos dramáticos, corriendo, y no podía no reírme.
¿En serio?
Me pareció ridículo.
Cómo corrían, cómo cuando va a salvar
a Anne
Hathaway girando.
A mí eso me encantó. Para mí lo mejor de la película son esos dos robots.
Yo lo veía y me reía.
Olvídate, creo que para mí también.
No podía ser tipo... Cuando lo veía correr... Son raros, son bichos raros.
Son rarísimos. Es que sí, es como... Es esta teoría de decir, bueno, si vas a ser un robot, ¿por qué se tiene que pasar un humano? No. O sea, claro. Es como que...
A mí me encanta justamente la tecnología medio vetusta que tienen. A mí los robots medio retro me fascinan.
Tal cual. Para mí sí, son dos personajes muy interesantes. Lo que sí es un poco confuso, que es algo que es muy Nolan, también muy estos guiones enredados, es que en un momento hay dos robots distintos y se empiezan a confundir.
Sí, las voces son demasiado...
A mí me parece medio confuso, sí, Case y Tars.
Sí, y no sé quién es quién. Ahora, por ejemplo, ya me olvidé si
el primero
se va con McGonaghy es el primero también.
¿O es el claro, que... Tars.
Ah, ok.
Tars es el original, digamos.
Que igualmente, quizás es un poco buscado también, en mi opinión, puede llegar a ser, que se confundan porque son como, viste, son casi la misma persona, son el mismo robot, sirven para lo mismo, no son dos personalidades, no tiene una voz de mina, una voz de chabón. De hecho, creo que tiene la misma voz, ¿o no?
Creo que es parecida, pero para mí fue un tema de que tampoco quería meterle, mi impresión es que tampoco quería meterle la sospecha de que los iba a cagar de alguna manera. Entonces, si le pones una voz demasiado reconocida o algo, tipo como hablaba Hal...
Claro, te esperas algo más. Claro.
O bueno, también te hace acordar al robot de Moon, una excelente película de ciencia ficción que ya recomendamos varias veces acá, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía la voz de Kevin Spacey.
Claro,
claro.
Bueno, a mí me pareció este robot de esta película, es como el anti-9001, nunca los caga... Siempre les hace caso al 100%.
Sí.
Creo que la única vez que hace algo que sin que le hayan pedido es cuando impide que Matt Damon pueda acoplarse automáticamente a la estación espacial.
Sí.
Que le dice, ¿cómo están tus niveles de confianza? Se ve que más bajos que los suyos, señor. Buenísimo, sí. Boludo.
Pero el montaje paralelo de cuando no encaja y son esas palanquitas.
Bueno, esas palanquitas siempre. Está muy bueno. Toda esa secuencia está excelente, boludo. Yo, o sea, volviendo a lo que vos habías dicho, Santi, que puede ser que sean 20 minutos fuertes, 20 minutos un poco más tranquilos, para vos directamente flojos.
Claro.
Pero los 20 minutos fuertes son cosas que nunca en tu vida viste algo tan intenso. Es para mí. Es como la secuencia en donde están acoplando o la secuencia de las olas esas gigantes más altas que montañas en el planeta de agua.
Estaba buenísimo.
Bueno, sí, un poco inexplicable eso. No tiene sentido que estés en esas olas.
Tiene sentido que no hayan visto que era puro agua antes de aterrizar. Está lleno de esas cositas. Pero bueno, si todo resulta en esa secuencia de 15 minutos que no te deja respirar, que yo me hacía transpirar las manos verlo en el cine, qué sé yo. Es lo que yo voy. Nolan, yo, digamos, lo quiero por esas cosas. ¿Entendés?
Pero hay algo que también no sé si a ustedes les pasó, pero me parecía que había... Los paisajes que muestra, el agujero negro, el wormhole, estaban buenísimos, pero me parece que no me dejaba verlo el tiempo que yo quería verlo. Me parecía que...
Sí, es verdad.
No mantenía el
Para mí, ¿sabes qué? Eso era por miedo a la comparación con 2001.
¿Sí? Yo quería verlo porque me parecía increíble.
En Inception también, las cosas más impresionantes las cortaba rápido cuando está Joseph Gordon-Levitt flotando.
Porque
es su manera de armarlo. Cuando están adentro del agujero negro también ves cosas increíbles y las cortás y qué sé yo.
Eso
su
dentro
forma...
de todo estaba bien porque me parece que va viajando al palo, ¿viste?
Claro.
Pero ya
el
agujero negro que es una esfera que refleja lo de adentro en vez de lo de afuera está increíble y yo quería verlo un rato más, quería que me inspire algo. Qué lindo que es, ¡tum! Y lo cortaba.
Sí. Bueno, pero eso es la forma de montaje de Nolan, que a veces funciona, para mí en general funciona, por ejemplo en Dark Knight Rises, que es su peor película, que para mí la hizo porque le pidieron que haga una tercera Dark Knight, y con eso le dieron la plata para que haga después todo lo que se le dé la gana en Inception e Interstellar. Ahí el montaje, digamos, en Dark Knight Rises, este montaje al palo, montaje paralelo innecesario de cuatro situaciones que no tienen sentido, no funciona, pero me parece que cuando funciona, por ejemplo en Inception y en esta, está bueno. Es claramente, sí, uno se queda con más ganas de tipo entender, de quedarse observando el agujero negro y entenderlo, y no, bueno, no podés.
Claro.
Qué sé yo, puede ser. Es que pasa que tiene algunas cosas que sí pueden ser vistas como algo bueno o como algo malo, qué sé yo, depende de cómo
sí,
se
no,
te
a mí,
funcionó.
Claro,
¿no?
A mí es como que quería quedarme un rato más viendo las cosas lindas del universo.
Y porque, insisto, es lo mejor que tiene Nolan. Como que el resto de la historia
visual.
Capaz no mucho, no te interesa, tipo, cuando vuelan a la hija, como, Dios, no quiero la hija, quiero ir a estar en el espacio.
Bueno, hablemos un poco del final, y esto sí me parece que está bueno. Es el cómo arma los sets Nolan, me parece que... No tengo idea cómo hizo el interior ese del agujero negro donde son... es como la biblioteca de su casa, del cuarto de la nena. Me parece increíble, me parece muy lindo. Y ese juego de luces con... entre la ranura de los libros... Me parece muy lindo.
A mí me parece muy copado. Es un momento jugado. Es uno de los momentos en donde...
mucha gente hizo nah sí. Cuando yo estaba viendo la película.
Yo hice nah.
Ah, ¿sí? A mí no, sea, me, no me molestó tanto.
Entiendo que... Esto no lo critico porque me parece que es algo más subjetivo. Como, está bien, quiso ir a por ese lado, todo bien. Pero cuando... A mí me pasó cuando, tipo, te das cuenta que es... Él es el fantasma de la hija. Es como... Nah. Posta.
A mí me pareció copado. Es el momento en que se la juega y va tipo más a la parte, a lo emocional, que digamos al final el futuro de la humanidad depende del amor entre ellos dos.
Bueno, el par de veces que hablan del amor me dio ganas de pegarme un tiro en los huevos, Están todo el tiempo hablando de física cuántica, de golpe en que el amor es más...
Bueno,
¡ay!
El momento que Anne Hathaway salta con eso me pareció uno de los momentos más flojos de toda la película. Porque
Dios
aparte
mío.
Es recontra descolgado, pero después cuando retoman el tema dentro de este espacio, fuera del espacio y del tiempo, adentro del agujero negro... Me pareció súper emocionante. Como que para mí ahí funciona, termina
es que
de entrar, de encajar todo.
Justamente para mí todo lo más choto de la película es todo el tema padre-hija. Todo
sí.
El viaje me parece excelente.
Sí, sí, sí.
Todo el tema padre-hija y cómo se conectan por acá o por allá. Entonces me pareció tan de papel, tan
a mí me pareció
forzado,
muy
tan
copado.
Escrito por un guionista que no me movió.
Sí, no, a mí tampoco.
Bueno, pero acá se... Tipo,
se
es demasiado
mucho.
Evidente.
Claro.
Sí, y, bueno, todo el tema, perdón, de cuando ella entiende que es el fantasma. Y es como que son... 10 minutos de ella, tipo, pensando.
A mí me pareció muy fuerte.
Esos montajes paralelos, sí.
Muy ese momento me pareció muy fuerte. Y encajando con lo que vos decías, sale algo que tiene muy interesante Nolan, es que sus efectos especiales, el 90% son efectos prácticos, no son efectos digitales. Y por más que seguramente esta película tiene más efectos digitales que ninguna otra película antes hecha por él, ahí, por ejemplo, en el interior del agujero negro no te das cuenta. Es como, parece que es un efecto óptico donde tipo...
Sí. Porque va caminando por como por capa de
parece que estás dentro
de
tipo un caleidoscopio.
Sí, es algo bueno, así,
sí.
Para mí es,
eso
es un efecto óptico.
Visualmente me encantó, no me gustó negativamente.
Claro. Sí.
Es un efecto óptico como si fuese una repetición de todas las de esta biblioteca, de este cuarto de esta chica, pero repetido ópticamente, ¿no? Tipo generado por computadora para que pueda caminar por las paredes.
Lo mismo que cuando, el final, cuando él vuelve y está su hija, que está a punto de morir.
Ese momento, esa escena es medio rara, entiendo lo que fue, no me terminó de cerrar a mí, porque es como que los hijos...
Porque
es
no
como
tiene
que...
alma.
No sé.
Porque sí. Me parece que hubiese sido, ponele. Vamos a hacer una comparación que no debería hacerse, pero no importa. Si esto lo hubiese hecho Spielberg, a mí me parece que me hubiese roto el alma ver cómo se despide una mujer, o sea, su hija de 100 años, él, ¿y ahora qué va a hacer?
Claro. Bueno, está
¿cuál
claro
es su
que
fin
lo...
en la vida si fue más fue como salvar a su hija más que a la humanidad?
Pero está claro lo que va a
es
hacer.
Es como re fuerte
con
final,
la única persona
no me pegó
que
nada.
Puede entender su sacrificio. Que es
claro, claro. Por eso me pareció como una idea muy fuerte, muy, muy linda. Entendí, pero entendí de como... ¿Y por qué no siento nada?
Claro, claro, sí, bueno, lo entendí de manera racional y no de
a
manera
mí me
emocional.
Hizo mierda esa escena. Y lo que me parece que es como que está raro es que es, viste, está rodeada de sus nuevos familiares, los que vienen después de ella, y nadie le presta atención a él. Eso es lo que está capaz está un poco forzado,
sí,
porque
es raro,
bueno,
sí.
Es un fantasma el chabón prácticamente, ya no tiene nada que hacer en esa sociedad. Pero de nuevo, tal cual, me hizo acordar mucho al final de Dark Knight, que cuando ella está diciendo que vaya esta persona que está esperándola y es la colonia que formó y que al final sí va a haber, la humanidad no va a tener que estar en estas naves tipo Wall-E, sino que van a realmente tener un nuevo planeta para colonizar. Ese momento me pareció perfecto para cerrarlo y muy fuerte. A mí me encantó, pero bueno, claramente ustedes no. No sé, me pareció una gran película.
Y para cerrar, hablemos un poco de la música. Que, no sé, creo a usted le gustó más que a mí. A mí me pareció...
Sí, la música me pareció de lo más acertado. Por momentos me parece que la emoción que le faltaba a los personajes la ponía la música. No sé si eso es bueno o malo, pero me parece que la música sí a mí me hizo sentir cosas, como pero más de manera más sensorial, si se quiere, ¿no?
Claro.
Como que las imágenes copadas de Nolan
es que
con
es
la música...
Es una película muy sensorial.
Por eso, pero bueno, si se hubiese ido por ese lado me hubiese encantado, pero claro, meten demasiado sentimentalismo pedorro.
A mí me gusta mucho Hans Zimmer, pero no sé, no sé, tal vez no sé. No está, no,
yo salí pensando que Hans Zimmer, digamos, sin salir del esquema de, digamos, música orquestal, que es lo que él hace, uh-huh, y él hizo siempre, está haciendo cosas muy interesantes. A mí me encantó su trabajo con James Newton Howard en la trilogía de Dark Knight. Es muy poderoso y muy, uh-huh, bueno. Siguió laburando el solo para la película nueva de Superman, que creo que lo mejor que tiene es la música, porque no, sí, la música, a ninguno de nosotros tres nos gustó increíble, demasiado. Y en Inception, y ahora en Interstellar, también hace cosas muy locas. El momento en que la ola esa los está por tapar y empieza, suena un órgano épico, tipo un órgano. Creo que nunca escuché en una música orquestal de una película así un órgano usado de esa forma. Y la verdad que me pareció épico. La música es otra cosa que me rompió, uh-huh, la cabeza.
Sí, más teniendo película, en cuenta que es como que las últimas películas que estamos viendo, la música orquestal es como que ya quedó. Es como es como todo igual ya.
Para mí sí, de los últimos musicalizadores interesantes, por ejemplo, se destaca Trent Reznor, también, que hace algo completamente distinto al resto.
Sí.
Y lo bueno de Hans Zimmer es que, como dicen ustedes, agarra la idea de la música orquestal, que quizás ya uno ya está recontra y escuchada.
Sí, y le sigue encontrando vueltas.
Y le encuentra como ideas modernas interesantes. Así que me parece que es como uno de los puntos altos de la película. Es como de las cosas que más generan emoción o sensaciones.
Mm. Bueno, en conclusión, sí, a mí me parece que en general, digamos, esto, lo que tiene Christopher Nolan de interesante es las cosas nuevas que tira a la mesa. Algunas funcionan, otras no, pero es como que intenta encontrarle una nueva vuelta a casi todo. Y bueno, nada, una lástima que no lo hayan disfrutado como yo, muchachos.
No, yo entré creyendo que me guste. A ver, el tráiler es un tráiler muy bien cortado. Es emocionante el tráiler. Y pensé que iba a ser una obra maestra.
La película también es emocionante.
Se ve que, no sé, el que cortó el tráiler tenía corazón.
Claro, claro. Y Christopher Nolan no, porque es un robot. ¡Qué hijo de puta, boludo!
No, pues yo también fui con muchas ganas de que me guste, porque si bien no es un director que odie, es un director como que me molesta la forma que tiene de encarar las cosas, no sé. Porque, insisto, tiene cosas re interesantes, pero siempre me deja fuera. Nunca me puedo uh-huh, empatizar con lo que hace.
Yo, no sé, voy a tirarla. Creo que a mí la que más me... Bueno, Memento, la que me gusta en realidad.
Sí.
Iba a decir The Prestige, pero The Prestige me parece una...
Memento y The Prestige.
A mí Memento y The Prestige son las mejores.
Es muy buena.
Y cada vez me gusta más Batman Begins y cada vez me gusta menos Dark Knight.
Nah, Dark Knight es una obra maestra.
Ah, obra maestra no, es una muy buena película. Es una muy buena película.
Para mí es una maestra. Es la mejor película de superhéroes que tenemos.
A mí cada vez me gusta más Batman Begins y ni en pedo la mejor película de superhéroes. Aguante Guardians of the Galaxy.
Gran peli.
Que no son superhéroes precisamente.
Sí, claro, ese es el tema.
Pero igualmente yo creo que... Si bien pienso igual, como que me deja un poco fuera, de todas maneras iría a ver una próxima película de Christopher Nolan, no importa de qué sea, por ahora.
Bueno, yo lo que quiero decir es que Christopher Nolan, te quiero, llámame.
Bueno, esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
El ballet cósmico está a punto de comenzar.